Justicia, Luis Cordero. Ministro, gracias por estar con nosotros, gracias por estar, además tenemos un buen rato para que podamos conversar. Bueno, usted está en el medio de todo, pero hay
buen
una...
Buen día.
¿Ah?
Buen día.
Qué auspicioso lo que
buenos días.
Sí, no alcancé a dejar ni saludar, porque son tantas las cosas que quiero preguntarle. Pero hay una en particular que no tiene exactamente que ver con la coyuntura, aunque entiendo que sí, y quería conocer casi su opinión, porque entiendo que no es muy... ayer se conoció que en el juicio contra Héctor Yaitul, el juez de garantía ordenó revelar las identidades de los testigos protegidos, que eran parte relevante de la actuación de la fiscalía. Hay una norma al respecto, etcétera. Pero, y de hecho la Fiscalía, el propio Fiscal Nacional han dicho que el problema práctico es que con esto se puede caer el juicio, porque claramente los testigos protegidos no van a declarar si no hay protección de su identidad, y que por lo tanto se podría caer completo. No entiendo.
¿Por qué pasan esas cosas?
¿Por qué pasan esas cosas?
Lo que pasa es que hay una discusión ahí técnica que tiene que ver con la reserva de identidad de los testigos. Hay una regla especial en el Código Procesal Penal, que es una regla de regla de protección de testigos específicamente, que de hecho se autoriza, entre otras cosas, a darle determinado tipo de resguardos. Incluso es una norma que permite declarar directamente ante el juez sin presencia de los demás intervinientes, ¿no? Esa es como un poco la regla que está ahí. Y además de eso, una facultad, además de las genéricas que tiene el Ministerio Público para proteger testigos. Esa regla está pensada en un contexto en que los juicios son públicos y por lo tanto la protección del testigo es en relación a terceros, ¿sí? Pero lo que subyace a esta discusión también, no obstante esa regla, es el derecho a la defensa a conocer quién está declarando y qué está declarando en su contra, esencialmente por una cuestión que está asociada al derecho a la defensa, en el fondo, ¿no? Uh-huh. Y por eso probablemente lo que hizo la defensa de Yaitul en este caso es conocer la identidad de esas personas para hacer efectiva su teoría del caso, es decir, probablemente si esas personas tienen o no tienen algún nivel de compromiso, etcétera.
Intentar desacreditarlo.
Lo clásico en lo que podría estar detrás de un litigio. Pero no obstante eso, que puede tener conocimiento, eso a su vez le obliga el deber de reserva. Entonces, que es una discusión bien técnica porque no es el acceso a la identidad. Ahora, desde el punto de vista de la estrategia del Ministerio Público, revelar esa identidad probablemente lo que pone en riesgo es la declaración propiamente tal de sus testigos. Y por eso digo que es una discusión técnica. El fiscal nacional ha dicho que ellos van a ejercer los recursos respectivos, pero es un buen ejemplo de la tensión entre la eficacia del sistema de enjuiciamiento criminal, por un propósito, y por la otra, los derechos de la defensa en una contienda adversarial.
Cuando se discutió este punto, se sostuvo que había, se discutió legislativamente, que había un bien superior, que en este caso es cautelar. Daría la impresión que el juez no considera que ese sea el bien superior a cautelar.
Yo tengo la impresión de que el juez lo que ha decidido en este caso es mantener la reserva, porque no se puede revelar igualmente la identidad de esos testigos a terceros, pero permitir la identidad, el conocimiento de quiénes son y su testimonio, y particularmente quiénes son, a la defensa, para ejercer su derecho a la defensa. Es la tensión de dos bienes que es muy habitual en el derecho por lo demás.
Y ahí va a ser la...
Claro, pero evidentemente la defensa, eso significa que en este caso Héctor Yaitul también lo sabe, y el problema en la Araucanía son las represalias, no son cualquier tipo de delito de lo que estamos hablando.
Yo lo entiendo, Consuelo, yo solo estoy explicando cuál es el dilema legal que está ahí en el fondo, ¿no? Yo entiendo el punto...
La inhibición a futuro de ser testigo protegido.
Y lo que revela a su vez que en juicio está características no tenemos una regla especial en particular, en el fondo, ¿no?
Pero ¿qué sería necesario entonces?
Eventualmente para algún tipo de delito sí, no esto no es extraño en el derecho comparado, pero yo creo que esa es la tensión que revela este caso.
Bueno, en todo caso, entiendo que la ministra Tobá o alguien vinculado al mundo de seguridad del gobierno planteó que la fiscalía iba a agotar todas las instancias para evitar que esto ocurriera, digamos.
Sí, entre otras cosas porque el fiscal nacional lo dijo ayer. Porque el fiscal tiene que defender su caso hasta el final, el Ministerio Público, y esta no es la primera vez, han existido casos excepcionales con anterioridad, donde el Ministerio Público le ha ido bien, así que yo creo que este es un debate en desarrollo, en el fondo, ¿no?
Consuelo.
Vamos a la agenda de seguridad. ¿Cómo está viendo el avance y las dificultades dentro de la coalición para concretar todas estas seguidillas de leyes a las que se les está poniendo urgencia para tramitarlas?
A ver, yo como ministro de Justicia colaboré en parte al trabajo que ha desarrollado esencialmente la ministra Toa en el acuerdo por seguridad con los presidentes de ambas corporaciones, ¿no? En esos 31 proyectos hay algunos que están vinculados a justicia, no todos son de justicia. Y los que están vinculados a justicia tienen que ver con algunas cuestiones que son más bien operativas del sistema de enjuiciamiento criminal. Algunas de ellas también están vinculadas a la operación del sistema de justicia. Voy a ejemplificar en un par de ellas. Una tiene que ver con la posibilidad del Ministerio Público que pueda tener fiscalías suprarregionales, algo que el fiscal Valencia había pedido con anterioridad. Otras que están vinculadas a tratar de hacer ajustes a algunas etapas del procedimiento penal, esencialmente para darle agilidad. Imagínense que hoy día en el contexto tenemos un retraso de un juicio oral es muy significativo, simplemente porque hemos burocratizado la oralidad. Algunas cosas se podrían haber resuelto por gestión, pero probablemente algunas prácticas se han terminado por instalar y van a requerir reforma legal. Y hay otros temas que están vinculados al cumplimiento de la pena, un viejo anhelo o un debate que está hace mucho tiempo instalado sobre etapa de ejecución de la pena y eventualmente tribunales de ejecución de pena, y otras que tienen que ver con cárceles, ¿no? La situación carcelaria es una situación especialmente compleja y crítica en la actualidad, de eso quizás podemos conversar si desean en un rato más. Pero uno de los problemas que enfrenta la construcción de nuevas cárceles es la disponibilidad de suelo y las exigencias permisológicas para la construcción de las mismas, que en ocasiones retrasa su construcción. Parte de la agenda de seguridad también tiene que ver con facilitar la instalación de nuevas cárceles, pensando en el futuro esencialmente, ¿no?
Pero ahí, y por un segundo quiero volver a las cárceles, al tema operativo de las cárceles, que es el complejo. Pero también ahí nos encontramos con que de nuevo, esta lógica de las almas se complica. Las cárceles, para construirlas, es más fácil que se concesionen, es decir, que haya capital privado, o el Estado tiene capacidad de construir y operar cárceles autónomamente sin que eso signifique demora, y de nuevo vamos a que una discusión que debería ser práctica se puede convertir en ideológica.
No. Yo creo que es una discusión completamente práctica. Hay una de las cosas que probablemente preocupaban y yo creo que están relativamente despejados, y es el modelo de cárceles concesionados. Es eficiente y eficaz en algunas áreas y es probablemente deficiente en otras. Una de las áreas donde es deficiente es reinserción, por ejemplo, que es un área donde el Estado tiene mayores niveles de capacidad de gestión, inmediatez, en fin. Un poco la evidencia lo que demuestra en el desempeño de cárceles concesionadas en ese sentido. Pero por la otra, es evidente que la operación de la infraestructura en su interior, de los servicios que tiene en su interior, el sistema de concesiones funciona bastante bien o es mucho más eficiente. En el sentido que gendarmería...
En reparación, entrega de almuerzo, en equipamiento...
Todo lo que tiene que ver con la operación cotidiana del sistema penitenciario. Ahora... En ocasiones el Estado tiene que tomar decisiones en qué parte del sistema de concesiones utiliza. En algunas cosas será para la obra y la operación, en una parte será obra pública y en la otra será operación. Pero esto tiene mucho que ver...
Pero sigue las concesiones.
Pero sigue con las cosas. En eso yo creo que no hay ninguna duda. No hay ninguna duda. Lo que uno debiera pensar es cuál es el modelo más eficiente. Fíjate que se acaba de entregar una obra pública, que es el penal de La Laguna, que está en Talca, que va a proporcionar alrededor de 2.600 plazas, pero eso viene de una obra pública cuyo contrato de operación va a estar asociado a concesiones en el fondo, ¿no? Los modelos de cárceles, al igual que los son como las terceras generaciones de concesiones, donde están también otros tipos de infraestructura, donde están los hospitales, son de una complejidad distinta a la que uno pudiera tener modelos de concesión clásicos como autopistas o carreteras, por las particularidades que tienen en su provisión. Yo ahí no veo dos almas, yo veo más bien un espíritu práctico. Y por algo relativamente simple, les quiero decir, la construcción de infraestructura de estas características, lo que está trabajando esta administración es para que la pueda cumplir la administración que sigue. O sea, hoy día claro. Esta administración recibe, hay un problema de disponibilidad, porque el número de personas privadas de libertad ha aumentado y por lo tanto el desafío que tiene esta administración es tratar de habilitar o maximizar su capacidad penitenciaria hoy día, pero lo que está trabajando hoy día en su plan de infraestructura es para el 2029.
El otro día me decía el ministro, estamos con Luis Cordero, ministro de Justicia, que se proyecta, sin considerar toda la coyuntura de seguridad y las leyes nuevas, en fin, que para enero de este año iba a haber 50.000 personas privadas de libertad.
Para el 2024.
Claro, enero del que futuro. Y eso coincide con los momentos más álgidos, sí, más críticos. Por lo tanto, pase lo que pase, inevitablemente vamos a llegar a esa situación crítica en enero. Probablemente vamos a llegar a más el otro año con la coyuntura que estamos viviendo y con la crisis esta de seguridad en las calles. Por lo tanto, la crisis viene, la crisis está ahí a la vuelta de la esquina y no hay permisos a la vuelta de la esquina. La infraestructura, más allá de quién va a proveer de toallas o quién va a proveer de almuerzo, es dónde vamos a poder hacer un nuevo metro cuadrado de cárceles. ¿Cómo está resolviendo eso?
Mira, nosotros tenemos un tema que no es menor por lo siguiente. Desde el año 2012, el número de plazas en el sistema penitenciario es alrededor de 42.000. Los planes de infraestructura en los últimos años se detuvieron, y hay una razón que es bastante obvia, el efecto pandemia fue por un lado, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos un rezago en el desarrollo de la infraestructura penitenciaria desde hace 4 o 5 años, claramente. Esas plazas no han aumentado desde el 2012, eso tiene un efecto también desde el punto de vista del número de funcionarios disponibles en el sistema penitenciario, que eso es otra cosa que no es trivial. Entonces, cuando nosotros tenemos este salto del 2021 al 2022 de 41.000 privados de libertad y tú saltas a 46.000 y ya vas en 47.000 en un año, eso estresa inmediatamente el sistema penitenciario. Y lo que se ha estado haciendo desde el año pasado es habilitando, dado ese aumento, en los penales que actualmente existen, reformas de infraestructura que permitan habilitar plazas porque estaban inhabilitadas por algún tipo de motivo
Están disponibles, están construidas.
Ya están construidas. Y las otras son penales que estaban en construcción y que se ha acelerado su entrega para ponerlas en operación. Una de ellas es la Laguna en Talca y otra es la ampliación del Manzano en Concepción, donde hay otra serie de detalles sobre este punto. Por lo tanto, todo el esfuerzo que se está haciendo es tratando de maximizar la capacidad que hoy día tienes. Lo que va a enfrentar probablemente el sistema institucional, y por eso yo esto lo he venido advirtiendo hace varias semanas atrás, es que nos vamos a enfrentar a un dilema donde vamos a tener que tomar decisiones sobre medidas que probablemente son menos gravosas que la prisión preventiva, porque este es otro dato que es bien importante. El número de personas privadas de libertad que ha aumentado es el número de personas en prisión preventiva.
Hay que revisarlas.
No solo hay que revisarlas, probablemente hay que buscar una alternativa de una menos gravosa, pero probablemente más intensiva que el arresto domiciliario.
¿Cuál podría ser?
En varias de las leyes que se están discutiendo ahora, precisamente incluyen prisiones preventivas. La de los inmigrantes, por ejemplo, ilegales, aumentar los plazos son 5 días. Me imagino que los llevan a una cárcel, no creo que queden en la comisaría, ¿sí? ¿Me equivoco?
Consuelo, recuerde que ahí además hay una posición del Ministerio Público, una solicitud a los tribunales, en el fondo. Otra cosa distinta es que eso se quiera formalizar en un criterio legal. Es cierto lo que usted dice, y por lo mismo es cierto, y por eso es responsable desde el punto de vista de política pública advertir que todas las agendas de seguridad tienen consecuencias en los sistemas penitenciarios. Porque además alguien podría decir acá, mire, no, pero es que es muy fácil, lleguemos y construyemos cárceles, ¿no? Total. Miremos Centroamérica, claro, eso pareciera.
En los planos a Bukele.
Claro, pero eso no tiene sentido en la realidad. Primero porque tenemos un problema de disponibilidad de suelo. Porque muchos hablan de cárceles, pero nadie quiere cárcel cerca de su casa,
ni
o en su barrio.
Ni hospitales, ni iglesias.
Y en tercer lugar, porque hay un tema que es muy relevante: el aumento de las personas privadas de libertad tiene como consecuencia también la necesidad de que tú necesitas más dotación y dotación entrenada para poder administrar esos penales. Entonces, no solo es construcción, es también aumento de la formación en gendarmería. Gendarmería está haciendo un trabajo bien importante. De hecho, yo una de las cosas que suelo destacar es lo que está haciendo en investigación criminal. Una cantidad importante de desbaratamiento de banda de crimen organizado es por la gestión de gendarmería y su investigación al interior de cárceles. Por eso la ley acaba de haber reconocido la calidad de su rol en la investigación de crimen organizado. Pero tenemos ahí un dilema que no es trivial y un dilema esencialmente porque hemos detenido la inversión en infraestructura carcelaria durante muchos años.
¿Y se está reactivando?
¿Y qué dice Hacienda cuando usted plantea estos problemas?
¿Qué dice Hacienda? Hacienda siempre tiene...
¿Siempre tiene dónde sacar? ¿O siempre tiene un problema?
No.
Deja que termine la frase. Eso queremos saber, porque es obvio que se necesita. Yo creo que, además, con una agenda tan intensiva.
Yo lo voy a decir del siguiente modo. Hacienda siempre plantea desafíos intelectuales muy interesantes. Y a mí me parece que este es una demanda estructural. El plan de infraestructura nosotros lo estamos volviendo a reactivar. Y la responsabilidad nuestra como administración es desarrollar ese plan de infraestructura para ir incrementando esa capacidad, y por cierto van a ser otras las administraciones que lo van a poder utilizar adecuadamente. Pero ese plan de infraestructura tiene que comenzar ya.
Luis Cordero, una cosa es el cuánto, o sea, lo cuantitativo en plazas, y otro es lo cualitativo, el qué hacemos con las personas que están detenidas, porque ese sí que es un fracaso institucional del país hace años, que no es capaz de ni de separar bien a los primerizos, a aquellos delincuentes avezados, ni a los primerizos, ni que decir los otros, que ya aparecen condenados de por vida, que van a seguir siendo delincuentes cuando salgan, a rehabilitar a las personas que quedan privadas de libertad.
Sí, yo creo que bien que lo planteas así, Matías, porque en la agenda de seguridad por un momento olvidamos la importancia de la reinserción. Porque lo que uno lo tiene que evitar, ¿no? Este circuito, además la evidencia la tenemos hace mucho rato.
La mayoría de personas que caen en un esmero productorio están desde los 14 años delinquiendo.
Y por eso es tan relevante la implementación, por ejemplo, del servicio de reinserción juvenil que comienza a implementarse en enero del próximo año, que es la primera etapa del fin del Sename, en el fondo. Y que tiene tres etapas, ¿no? La del 2024, enero del 2025, enero del 2026. Y quiero ser bien franco, si nosotros fracasamos en la implementación del Servicio Nacional de Reinserción, toda... La oferta, toda la esperanza puesto en el fin del Sename, cambiar un sistema, uno que esté preocupado más en la reinserción, va a ser un fracaso de todo en el fondo, ¿no? Y esto es importante porque en momentos de tensión como esto, la reinserción pasa a ser como la décima prioridad de la discusión pública.
Ministro, estamos con instituciones, leyes, persecutores penales, investigación desfasado respecto a al crimen organizado.
Yo lo diría del siguiente modo: nosotros tenemos diseñado un sistema de enjuiciamiento criminal, una distribución de dotaciones de fiscales y jueces y defensores e incluso de policía para un sistema o un tipo de delitos determinados que cambiaron en muy poco tiempo. El Congreso acaba de haber aprobado una ley sobre crimen organizado, ley que está en el control preventivo en el Tribunal Constitucional, que le va a entregar muchísimas herramientas al Ministerio Público, que va a sofisticar la investigación, en fin. Pero lo cierto es que nosotros en muy pocos años hemos tenido, como lo ha dicho el fiscal nacional, un cambio en la cultura delictual sustancialmente. El aumento de la violencia, el aumento de las armas, las investigaciones se han complejizado. Y por lo tanto, el tipo de delito al cual nosotros estábamos habitualmente acostumbrados en el punto de vista del funcionamiento del sistema
completo,
claro. Completo, cambió. O sea, y el mejor es, y eso tiene un efecto muy gráfico en cómo tú distribuyes fiscales, cómo tú distribuyes tribunales, cómo defines tu capacidad penitenciaria. Y cuando tú miras el norte, por ejemplo, el sistema judicial está estresado en su totalidad. El efecto que eso produce es que te haces más ineficiente, que por cierto obtienes menos resultados, y uno de los indicadores cuando uno empieza a mirar, efectivamente la tasa de homicidios en Chile ha aumentado. Probablemente sigue estando dentro de las bajas de América Latina. Pero lo más relevante desde el punto de vista de la eficacia del sistema penal es que lo que ha aumentado, y eso es lo que deberíamos preocupar, ¿no?, son homicidios con imputados desconocidos.
El sicariato.
O eso puede estar ahí algo de eso, pero lo que sí está, la relación es a la inversa, ¿no? Hoy día ha aumentado ese número. En el pasado, hace una década atrás, la mayoría de los homicidios eran esclarecidos porque tenías imputado conocido. Hoy día es a la inversa. El problema que eso te genera es que tienes un indicador de ineficacia, pero sobre todo da una señal de impunidad. Entonces, el gran desafío que nosotros tenemos, las instituciones en Chile tienen, es reducir las brechas de impunidad. Y para reducir las brechas de impunidad, no solo necesitas de leyes, yo creo que hay que tener cuidado con esto. Sí. Lo que más necesitas es gestión inteligente de tus recursos y de tu capacidad institucional para lograr resultados en el fondo, ¿no? Y esa ha sido mi advertencia días anteriores. Hay que tener cuidado con creer que el fenómeno de la seguridad y el fenómeno de la delincuencia lo resolvemos pura y exclusivamente con leyes dictadas en el Parlamento. Hay mucho de gestión, hay mucho de resultado. Los fiscales van a ser medidos en torno por esto, ¿no? ¿Cuánto es el número de homicidios que están esclareciendo y cuántos no? Y eso tiene que ver con indicadores. Para efectos de la confianza colectiva, reducir la impunidad es clave, ¿no? Y ese es el desafío que yo creo que nosotros tenemos hacia adelante.
Luis Cordero, ministro de Justicia, un millón de gracias por estar esta mañana conversando con nosotros.
Gracias a ustedes. Consuelo.